La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Recorta la Cámara de Diputados 56% del presupuesto de la UDG para el próximo año. Ascienden a 250 millones de pesos las afectaciones a industrias de Jalisco por los bloqueos maiceros. Encabezan las cirugías plásticas la lista de denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Hoy rendirá protesta como alcaldesa de Uruapan Grecia Quirós tras el asesinato de su esposo Carlos Manso. Denuncia la presidenta a hombre que la acosó en plena calle. El agresor ya está detenido. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el sureste de México, también en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. En el caso de Jalisco, clima cálido con probabilidad de lluvia, sobre todo al sur de la entidad. Guadalajara, con un amanecer fresco, una temperatura mínima de 12 grados, se pronostica una máxima de 26, cielo despejado, tarde ligeramente calurosa con ambiente frío en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. La mitad de semana es miércoles 5 de noviembre del 2025 y como todos los días le invito a participar en este espacio a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o si le resulta más práctico nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde. Espero que vaya avanzando bien su día, que poco a poco vayan saliendo los pendientes, no deje de lado sus actividades físicas, sus actividades deportivas y que sea, por supuesto, una excelente, excelente tarde. Déjeme hacer una pausa y enseguida regresamos con todos los detalles de la información. Hace algunos días, no solamente en Jalisco, en algunos otros puntos del país se vivieron jornadas verdaderamente complicadas, derivadas de los bloqueos que realizaron en distintos puntos carreteros, productores de maíz que exigían, sin duda de manera legítima, un precio justo por el grano. Jalisco no fue la excepción. En Guadalajara, bueno, la dinámica indiscutiblemente cambió con el impacto económico que además esto generó en distintos rubros para distintas industrias. Por supuesto, quienes se dedican a la producción, a la fabricación, a la maquila, también resultaron afectados. Hoy tienen claro de qué tamaño fue el impacto y Edgar Flores nos platica. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Efectivamente, tuvimos oportunidad de platicar con Antonio Lancaster, es el coordinador de los industriales en Jalisco, en torno a esta percepción que tuvieron ellos desde su trinchera de las afectaciones que dejaron estos bloqueos carreteros de hace algunos días, la segunda etapa, porque la primera, ya lo menciona el propio Lancaster, no la cuantificaron, pero había duda e incertidumbre de hasta dónde llegó esta afectación por no poder pasar los autotransportes de carga y, bueno, pues ingresar finalmente a sus destinos, que son algunos de ellos, la gran mayoría, a las industrias de Jalisco. La estimación que hace el líder de los industriales en el estado es de que pudo haberse afectado por una cantidad cercana a los 250 millones de pesos. Y si te parece, aquí escuchamos entonces a Antonio Lancaster, coordinador de los industriales en el estado.
Alrededor de 250 millones de pesos fue lo que nosotros le calculamos según las empresas que nos dieron. Más o menos nos costó el último paro, porque el primero no lo cuantificamos.
¿Qué sectores? ¿Qué sectores?
Electrónico, alimenticio y sobre todo el perecedero y el autotransporte a carga fueron los que más reportaron.
Bueno, pues ahí está. está lo que dejó los bloqueos carreteros en el estado, pero también lo que había que preguntarle, porque también había incertidumbre, no solo entre los industriales, sino también entre la propia población, si afectaría o no estos bloqueos que están ocurriendo en Guanajuato, de las vías férreas, de agricultores, principalmente de maíz, que se están oponiendo a que pase el tren por llevar este maíz transgénico que los está afectando severamente. La respuesta fue que la afectación es menor, señaló Lancaster, que actualmente el que este tipo de grano no llegue a Jalisco afectaría únicamente entre 4 y 5 empresas a nivel Jalisco, lo cual no representa un riesgo mayor. Son empresas que pues, normalmente suelen comprar este tipo de grano, pero pues que son la minoría en Jalisco y por lo pronto el industrial no ve una afectación mayor, por eso que se está discutiendo en el estado vecino, que al parecer pues tampoco llegaron a un acuerdo con la federación. Mi reporte, Ricardo, muy buenos días.
Edgar, te agradezco mucho la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores, el balance que realizan los industriales de Jalisco respecto al impacto que generaron estos bloqueos, insisto, legítimos, pero que inevitablemente provocaron afectaciones en pues distintos ámbitos, en distintos giros, industrias y por supuesto a la ciudadanía, en términos generales, de un conflicto aparentemente, por lo menos desactivado aquí en el estado de Jalisco, presente en algunos otros puntos del país, pero siempre, siempre latente, porque una cosa es lo que se logró acordar con el gobierno federal y otra cosa es que eventualmente el gobierno federal cumpla. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues en vista de que el paro anterior de 36 horas dejó pérdidas millonarias, el presidente de Conatram, Diego Bolio, espera que el gobierno federal le cumpla a los productores de maíz de Guanajuato, Michoacán y Jalisco para evitar un nuevo bloqueo carretero. Si ustedes escuchan parte de la entrevista, en ningún momento hace críticas en lo particular a los agricultores porque considera que su demanda es razonable y es justa. Mayores condiciones y mejores condiciones para que los alimentos sigan llegando a la casa de los mexicanos. Sin embargo, dice, no nos quedamos exentos de este problema ni fuera de este problema porque también provoca pérdidas importantes a los transportistas y a las empresas.
Pues obviamente eso se debe pues, a que no les han cumplido con los acuerdos que a los que llegaron de alguna manera con el secretario de Gobernación y el secretario de Agricultura, ¿no? Esperemos que realmente el gobierno federal pues, ponga manos al asunto y resuelva antes de que se vuelvan a interrumpir el paso en las carreteras, porque obviamente esto hay una afectación muy grande pues a todos los mexicanos y pues, nosotros no somos la excepción en los transportistas, ¿no?
En estos momentos, Diego Bolio, ¿tienen ustedes ya información sobre algún corte o algún bloqueo carretero en estos momentos? Y también, si ya hay una evaluación de las afectaciones que dejaron los bloqueos anteriores, que duraron alrededor de 36 horas.
Bueno, pues obviamente son pérdidas millonarias, ¿no? Las que se tienen por parte de los transportistas. Y pues muchas empresas también salen afectadas porque no llegan los productos en tiempo y forma y separan algunas cadenas de distribución. Esto también les ocasiona una gran pérdida pues a toda la industria, ¿no? A toda la industria que de alguna manera tiene sus cadenas en las plantas de donde van armando los productos o que están produciendo los vehículos o cualquier tipo de equipamiento, y obviamente se interrumpe, ¿no? Y obviamente pierden mucho dinero.
¿Sabes si en estos momentos hay algún bloqueo carretero en estos tres estados?
Bueno, se hablaba de que estaban interrumpiendo ya por ahí en la parte entre Guanajuato y Jalisco, por la parte de San Juan de los Lagos de Moreno, al parecer iban a empezar con algún bloque. Ahorita no hay ninguno todavía, pero ya hay algunos tractores que están a la orilla de la carretera en espera de que les den la instrucción de pues atravesarlos en la carretera, ¿no?
Lo escuchó usted muy claro, este líder de los transportistas indica que en algunos tramos carreteros, sobre todo en Guanajuato, están orillados algunos vehículos en espera de indicaciones, sin embargo, por el momento la circulación es completamente libre. Confiamos, como dice Diego Bolio, en que en esta ocasión reaccione pues más deprisa el gobierno federal. El problema fue que no les cumplieron con una reunión con el secretario de Agricultura, que ya estaba pactada, así es de que pues las cosas están muy delicadas como para para descuidar cualquier detalle.
Sí, totalmente, y desatender, insisto, pues una demanda justa, en este caso de los productores de maíz, que además, finalmente, pues esta crisis se replica en otros productores dedicados a la siembra y cosecha de otros productos.
Así es. Entonces, bueno, estamos al pendiente, cualquier información. Tenemos contacto con agricultores de Michoacán.
Sí.
Tenemos contacto también con algunos líderes de Guanajuato. En cuanto haya algo, por supuesto, les informaremos si cambió el panorama.
Bien, Cris, muchas gracias.
Buenas tardes, Ricardo.
Gracias, buenas tardes, Griselda Torres Zambrano. Una pausa enseguida y más. Platiquemos ahora de un tema en el que sin duda vale la pena insistir, porque es un asunto sensible, es un asunto delicado, es un asunto que tiene que ver no solamente con sus condiciones de bienestar, de salud, sino incluso de vida. Me refiero a los procesos, a los tratamientos, a las intervenciones médicas, a las que en ocasiones por necesidad y en otros casos, habrá que decirlo, por gusto, nos sometemos. Dejamos mucho, 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 casi todo en manos de algunos profesionales de la salud, unos que lo son más que otros, algunos de mejor calidad que otros, algunos también, habrá que decirlo, unos charlatanes. Y por ello es importante generar conciencia al respecto. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos justamente con el director de CAMEJAL, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el doctor Francisco Martín Preciado. Reiteraba las estadísticas, por llamarlo de alguna manera, los números que hay en la CAMEJAL en torno a las quejas que llegan a esta Comisión de Arbitraje Médico. Para quien no sepa que la CAMEJAL es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, ahí llegan denuncias, quejas, incluso hasta conciliaciones con problemas que tengan que ver con la salud a nivel estatal. Ya nos comentaba que las cirugías plásticas, la traumatología y la ginecología siguen siendo las tres áreas de la salud donde mayor número de quejas se reciben, particularmente las que tienen que ver con cirugías plásticas. Y es que comentan que primero pues no las llevan a cabo los expertos en la materia, profesionales en la materia, que no solamente deben tener un diploma en su consultorio, sino también algo que los avale que realmente estudiaron la carrera. Bueno, y señala que hay mucha gente también que ni se informa ni les informan, es decir, no solamente responsabiliza a los pacientes, sino también a los médicos, que no informan con precisión qué es lo que van a hacer en caso de cirugía plástica. Pon este ejemplo, escuchemos por favor. Adelante, mi querido Ricardo.
Muchas veces los profesionales de la salud no sabemos comunicar las cosas con nuestros pacientes y a veces cometemos el error de ofertar un resultado maravilloso, uh-huh, cuando sabemos que los resultados quirúrgicos, quienes manejamos cirugía, yo soy otorrino, laringólogo de formación profesional, pues no tenemos en nuestras manos el resultado final definitivo, sino hasta que vemos la evolución, la cicatrización, la respuesta fisiológica que tiene el paciente, si el paciente tiene o no comorbilidades como diabetes, hipertensión, alguna falla en cuanto a la cicatrización en su organismo. En fin, hay muchas causas en las que no podemos influir los profesionales de la salud. Y luego también hay pacientes que te pueden llegar y te piden que les hagas una nariz exactamente como la revista que te están mostrando, y eso es imposible. Una cirugía de nariz, por ejemplo, que es una de las más frecuentemente realizadas, pues necesita también conocerse el esqueleto facial del paciente, cómo están sus cartílagos, cómo está toda su anatomía para poder ofertarle una cirugía que vaya acorde con su óvalo facial, que sea simétrica, que sea estética, pero que también funcione. Porque muchas personas quieren que le hagan una nariz pequeñita o una nariz muy respingadita, pero eso no va con su cara o eso no cumple con las funciones fisiológicas de su nariz. Uh-huh. Y eso es lo que nos pasa muchísimo a los médicos.
¿Y
la
es
falla
motivo
de comunicación?
¿Y es motivo de queja?
Y es motivo de queja, por uh-huh supuesto, porque no le dijimos al paciente todo esto. Yo uh-huh creo que esa es parte de la ética profesional, el que sepamos comunicar las cosas.
Bueno, pues ahí está lo que comenta justamente el director de CAMEJAL aquí en el estado de Jalisco. la Comisión de Arbitraje Médico. Los médicos tienen que saber informar y también los pacientes tienen que informarse. Y habló también en otro renglón sobre la medicina alternativa, ya ves que ya está tan de moda curarse con otros métodos, imanes, abejas, naturismo, ovnis, bueno, todo lo que quieras y gustes. Dice que él no está en contra de eso, pero que la persona que lo lleve a cabo tiene que ser una persona profesional en la materia, que por lo menos tenga estudios de lo que sepa que va a realizar al paciente. Le recuerdo nada más rápidamente, ya para concluir, en la CAMEJAL, la Comisión de Arbitraje Médico del Gobierno del Estado de Jalisco, se ubica en la calle Garibaldi 439, número telefónico 3336-16-1801, repito, Garibaldi 439 en la zona centro, con número telefónico 3336-16-1801, porque usted tiene alguna queja, y si es una queja a nivel federal, ISSSTE, Seguro Social, Secretaría de Salud a nivel federal, ellos no pueden intervenir, pero sí le pueden orientar por dónde se tiene que ir. Así que, Ricardo, es la información que te tengo en torno a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
Bien, mi estimado José Luis, y por supuesto insistir en todos los cuidados que debemos tener como pacientes al momento de elegir a un profesional de la salud y atender también, por supuesto, lo que ese profesional de la salud nos indica y hacerlo de manera muy estricta, muy puntual, muy disciplinada, porque luego también es cierto que de pronto somos malos pacientes.
Somos malos pacientes, efectivamente. Hay que preguntar, él también lo decía, cuestionen, pregunten, díganle al doctor qué me van a hacer, dónde me van a meter mano, de qué se trata, claro. Porque eso también tiene que ver mucho, Ricardo.
¿Y cuáles son las expectativas realistas, no? ¿Sí? A las que de pronto podemos,
sí,
aspirar.
Sí, por ejemplo, yo me cambié mi naricita, pero me quedó una narizota, Ricardo.
Sí, qué barbaridad, ¿eh? ¿Y cómo va a tu juicio?
Bueno, voy a ver si empiezo a meter el juicio.
Ah, bueno, sí.
¿Alguna demanda, mi querido Ricardo?
No, pues seguro, los haces pedazos, ¿eh? Bueno, gracias, Huicho.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, un abrazo, José Luis Jiménez Castro. Bueno, en algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Recorta la Cámara de Diputados 56% del presupuesto de la UDG para el próximo año. Ascienden a 250 millones de pesos las afectaciones a industrias de Jalisco por los bloqueos maiceros. Encabezan las cirugías plásticas la lista de denuncias ante la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. Hoy rendirá protesta como alcaldesa de Uruapan Grecia Quirós tras el asesinato de su esposo Carlos Manso. Denuncia a la presidenta a hombre que la acosó en plena calle. El agresor ya está detenido. Le recuerdo que hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados. Por lo pronto, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca ya justamente esa temperatura. Será una tarde relativamente calurosa, pero no perdamos de vista que hacia el cierre de la misma y sobre todo al amanecer, bueno, desciende más el termómetro. Vámonos por lo pronto a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. En algunas horas está previsto que Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, asesinado este fin de semana, va a asumir el cargo. Será la alcaldesa de Uruapan en un contexto particularmente en lo personal y en el ejercicio público verdaderamente complicado, un municipio sumido en la violencia y en la inseguridad. Grecia Quirós se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Un tema que desgraciadamente pasó a segundo término en la conferencia mañanera el día de hoy, aunque fue uno de los puntos que trató sin que se le cuestionara, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ayer se reunió, de hecho por espacio de 2 horas, con Grecia Quirós, quien, como bien dices, hoy asumirá como nueva alcaldesa de Uruapan. Y simplemente la presidenta informó que se reunió, que van a apoyar a Uruapan y a Michoacán, y que quienes estuvieron presentes en la reunión.
Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad, y Lázaro Cárdenas, y platicamos. Evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia de el asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso. Pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, es el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado, y pues acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Y pues bueno, también aprovecho para mencionar que Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, estuvo hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad y con él acordaron parte o quedar en coordinación para la implementación del llamado Plan Michoacán, para lo cual ayer se reunió también con los integrantes de su gabinete, repartió tareas y ellos tendrán que reunirse con la sociedad michoacana, con la iglesia michoacana, en fin, con la gente que pudiera estar involucrada en o estar interesada en el tema de la seguridad o la inseguridad y la violencia que vive el estado de Michoacán. Posteriormente o inmediatamente la presidenta Claudia Sheinbaum tocó un tema por demás escabroso que se hizo tendencia en redes sociales, porque al salir la titular del Ejecutivo de Palacio Nacional rumbo a la Secretaría de Educación Pública, son apenas 3 cuadras, mientras saludaba a gente que estaba ahí justamente tomándose la selfie o saludándola justamente, a un personaje se acercó a ella, dice la presidenta que estaba alcoholizado, quizás drogado, y pues comenzó, no sé si la manoseó o intentó manosearla, pero lo que se ve en los videos es que tenía las manos encima de ella hasta que llegó gente de la ayudantía a hacer al fulano para atrás, que sin ninguna otra reacción y sin mayor protesta o agresión o más agresiones, simplemente ya dejó en paz a la titular del Ejecutivo. Sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que primero interpuso una denuncia y segundo, pues va a ser el acoso un tema importante en el país, porque el acoso en la Ciudad de México es un delito, pero no en todos los estados del país.
La segunda es este lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SED. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación. Si salimos en auto, se nos había hecho tarde, si salíamos en auto íbamos a llegar 20 minutos después. Y los compañeros que me ayudan de ayudantía me dijeron, pues si quieren nos vamos caminando, pues caminando a la SEP son 5 minutos. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada. Pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato, llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncias, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, llama también mucho la atención porque precisamente por la falta de seguridad fue que se le acercó este fulano, y por la misma falta de seguridad han asesinado, entre ellos a Carlos Manso y a otros muchos ediles, presidentes municipales o políticos en nuestro país. Así es que, pues cuando se le preguntó si iba a reforzar su seguridad, dijo que no, que ya va a seguir igual, que lo importante es la cercanía con la gente, porque la misma gente es quien la protege. Y pues bueno, ya vimos ayer que la gente no lo protegió. Reportes, Ricardo.
No, pues que corra al tal Juan José Arturo, porque es una barbaridad. Yo sé que está este discurso de cercanía con la ciudadanía, con la población, con el pueblo bueno que me cuida, que es, digamos, la línea discursiva desde tiempos de López Obrador, que decidió desarticular, cuando menos en términos formales, ¿no?, al Estado Mayor Presidencial, pero con todo y su cercanía y buena onda, me parece que hay cosas que van más allá, y en este caso es cuidar al agua, al presidente de México, por la trascendencia que tiene el personaje que ocupa un cargo estratégico en la vida nacional. No pueden darse el lujo de permitir que pasen cosas como la que vimos ayer.
Se preocupan mucho por la investidura presidencial, pero equivocan los motivos por los cuales cuidan la investidura presidencial. No hay que olvidar que tiene la responsabilidad más alta en el país. Es, se quiera o no, la persona más importante de México y tendría que estar cuidada permanentemente.
Totalmente. Es un asunto que tiene que ver con el país, más allá de, por supuesto, el valor de cada una de las personas, que en este caso, bueno, pues es el de Claudia Sheinbaum, pero jugársela así es también dejar de pensar en la estabilidad de México. En fin, Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Y podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62 para recibir su comunicación, sus opiniones, sus comentarios relacionados, por supuesto, con digamos, los asuntos de interés público más importantes que estamos abordando en esta emisión. José Luis Serratos dice, los agricultores tienen razón, pero el problema es más grande. Gracias a la oposición que los alienta para manifestarse contra el gobierno cuando éste ya está haciendo algo por ellos. Pues se quedan cortos, ¿no cree, don José Luis? Que más allá de politizar este tema, pues lo importante es garantizar condiciones dignas, con viabilidad financiera para todas y todos los trabajadores del campo, que por supuesto son una pieza clave, un engranaje fundamental, indiscutiblemente, en nuestro país. Rosy Fregoso pregunta si de Chapala a Guadalajara está libre para circular, sí, con la salvedad, pues, de las obras complicadas de la ampliación o rehabilitación de la carretera a Chapala. Dice Pedro Sánchez, la presidenta de Guadalajara saca mucha gente a los camellones para cortar árboles, mejor que los saque a plantarlos, bueno, que seguramente lo están haciendo como parte de una estrategia de podas. Gracias también, don Pedro Sánchez, por comunicarse a este espacio. Y vamos a más información relacionada con un tema que ya platicábamos con Arturo García Caudillo, el de la violencia en Uruapan, Michoacán, un municipio que, lo decíamos, histórica y sistemáticamente, desde hace mucho tiempo ha estado envuelto en, digamos, hechos verdaderamente delicados, sin ir más allá, lo que pasó este fin de semana, el asesinato de su presidente municipal. La atención está centrada en un municipio michoacano, un territorio que enfrenta una preocupante crisis de seguridad y que tras el asesinato de su presidente municipal alcanza uno de los momentos más álgidos que evidencia la incapacidad del Estado y el poder de la delincuencia. Es la crisis de Uruapan.
También conocida como la capital mundial del aguacate, Uruapan es la segunda ciudad más importante de Michoacán, una de las zonas agroindustriales más importantes del estado. Una ciudad que desde hace años enfrenta el flagelo de la violencia, tanto que figura como uno de los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con el INEGI. Su alcalde, Carlos Manso, pedía apoyo al gobierno federal.
Presidenta de México, para que manden el apoyo. ¿Qué le corresponde? La obligación en estos temas es del gobierno federal. Nosotros con mucho gusto vamos a seguir apoyando, pero los que estamos expuestos, los que estamos dando la cara, es nuestra policía municipal, es este gobierno, estamos expuestos todos, inclusive mi propia vida como presidente municipal, y no estoy dispuesto a doblegarme ni estoy dispuesto a entregar la poca o mucha seguridad que está al alcance de nuestras posibilidades.
Probablemente el hecho de violencia que puso a Uruapan bajo la mirada nacional e internacional fue cuando en la madrugada del 6 de septiembre del 2006, un comando armado arrojó 5 cabezas decapitadas a la pista de baile de un centro nocturno. Fue un punto de quiebre, fue el arranque de una escalada de violencia que marcó no solo a Michoacán, sino al país. Desde entonces, con más o menos intensidad, Uruapan, Michoacán vive inmerso en la violencia, en la disputa territorial, en el control de rutas, en los campos de adiestramiento, en las amenazas, en las extorsiones, en los asesinatos. Su presidente municipal, Carlos Manso, lo sabía. Sabía que la delincuencia controlaba en buena medida el territorio. Sabía que el gobierno estaba rebasado. Sabía que se tenía que hacer algo, así fuera defenderse por su propia cuenta.
A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos.
El planteamiento no fue bien recibido en Palacio Nacional y el compromiso, como siempre, de apoyar, de reforzar la seguridad, pero resultó insuficiente. La noche del 1 de noviembre fue asesinado a balazos mientras encabezaba el Festival de las Velas con motivo del Día de Muertos en pleno centro de Uruapan, rodeado de cientos de personas. Este era el último mensaje que compartía.
Saludos a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias michoacanas, de México y de otros países, también mucho paisano que nos visita de Estados Unidos. Bendiciones a todos, esperemos que pasen un agradable día, una agradable noche, y estamos a sus órdenes a todos. Que viva Uruapan, que viva Michoacán.
Y luego, la agresión. El asesinato evidenció, nuevamente, la incapacidad del gobierno y la capacidad de la delincuencia. Habían asesinado al alcalde. Lo hicieron en un acto público, lo hicieron en pleno centro del municipio, lo hicieron mientras era custodiado por policías municipales y elementos de la Guardia Nacional, como lo reconocía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Quiero subrayar que Carlos Manso, desde el mes de diciembre del 2024, contaba con protección asignada, y en mayo de este año hubo un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza, y la Guardia Nacional asignó 14 elementos para apoyarlos con la seguridad periférica, con la petición, conforme a la petición del presidente municipal.
Carlos Manso se convirtió en alcalde de Uruapan en 2024. Era candidato independiente. Desde entonces, adoptó un fuerte discurso contra el crimen organizado, advirtiendo, entre otras cosas, la posible colusión entre autoridades y delincuentes. Así lo decía en entrevista con Milenio.
El gobierno es para los ciudadanos y es la función que tienen que hacer los presidentes municipales. Y si se ven atemorizados, pues mejor que renuncien. Pero no deben de darse esas complicidades, porque entonces no va a permitir avanzar en tener un Estado firme, en tener un Estado fuerte y un Estado como gobierno que sirva al bienestar de los ciudadanos. Hemos entregado resultados y hemos detenido delincuentes de todos los grupos delictivos. Esto habla, pues, de que no hay complicidad del gobierno, no hay ningún pacto, ni estamos dispuestos a gobernar con ningún pacto, con ningún grupo criminal.
El asesinato de Carlos Manso evidencia una vez más la vulnerabilidad de los gobiernos locales frente a la delincuencia. Evidencia nuevamente el control territorial del crimen organizado. Evidencia nuevamente que las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno están totalmente rebasadas.
No queremos ser un alcalde más asesinado que se encuentra en la estadística.
Notisistema, Ricardo Camarena.
En ese contexto, en esa situación indiscutiblemente complicada, se encuentra Uruapan, Michoacán, pero lo está también gran parte del territorio nacional, el gran reto de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno. Vamos a otros temas. Mire, hace algunas semanas se hablaba sobre un recorte en el presupuesto federal para la Universidad de Guadalajara. Se advertía que le quitarían el 56% de presupuesto. Estamos hablando de más o menos 4.200 millones de pesos. Días más tarde, cuando estuvo aquí en Guadalajara, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguraba que se trataba de un error y que, por supuesto, lo iban a corregir.
Aprovecho, por cierto, para decir que hubo ahí un error en el presupuesto que se envió al Congreso. La Universidad de Guadalajara va a tener todo su presupuesto. No hay ningún problema. Ese error se va a corregir.
Pero ayer, sin una sola modificación, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Con este error, como dijeron, como dice la presidenta, que evidentemente afecta a la Universidad de Guadalajara, es por lo menos la denuncia que esta tarde hace Claudia Salas, diputada federal de Movimiento Ciudadano. Diputada, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Justo no pude tomar hace un momento la llamada porque subí nuevamente a tribuna por alusiones. Lo has dicho perfectamente en este recuento de los daños. Efectivamente, el lunes se aprueba un dictamen donde la Universidad de Guadalajara sigue teniendo el 56% menos de su presupuesto. Eso es así, eso es evidente. Y ante la evidencia, pues aquí estamos mostrando los datos técnicos y la firma electrónica de los anexos, donde aparece justamente ese recorte del 56%. Se lo dije claramente en tribuna a la diputada Mary Gómez Pozos. ¿Por qué, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, no corrigió el dictamen el propio lunes que lo votaron? Y no solo no lo corrigieron, sino que toda la bancada de Morena y sus aliados lo votaron a favor, con todo y el recorte presupuestal a la universidad. Y hace unos segundos se sube a decir que por supuesto que será resarcido este presupuesto. De acuerdo, no lo hemos visto todavía. En este momento es la 1:30 de la tarde y sigue el recorte presupuestal, porque la reserva incluso la retiró. Entonces, eso es así. La presidenta dice que hay un error, el error no se corrige, lo hacemos evidente, y eso es lo que estamos aquí debatiendo en San Lázaro. No puede haber un recorte a la Universidad de Guadalajara que deje afuera a 150 mil jóvenes que están estudiando, que deje sin operar a los nuevos cuatro centros, el de Tonalá, el de Tlajomulco, el de Chapala y el del Salto. Y conjunto a eso, la propia carrera en aeronáutica que está por arrancar, que la anunció la propia rectora Carla Plantel, en conjunto con el presidente municipal de Tlajomulco. Es decir, esto, si fue un error, sigue siendo el error y sigue sin corregirse. Y teniendo la competencia absoluta para corregirse, sigue sin estar corregido. Eso es en resumen. Y aquí estaremos hasta que veamos que efectivamente se corrigió ese error. Y lo hacemos evidente. Y les molesta que lo hagamos evidente. Y les molesta que sigamos diciendo y poniendo en evidencia sus dobles discursos. Y además, poniendo de rodillas a la universidad. Porque en este momento, le acabo de recordar, que justamente Jalisco tiene el 5% de presupuesto constitucional ya decretado en la legislación jalisciense para que ningún rector o rectora tenga que darle la cara al gobernador en turno, del partido que sea, para pedirle presupuesto. Y esto tiene que ver directamente con la autonomía de la universidad, así de claro y así de sencillo. La Universidad de Guadalajara es la universidad que más recursos recibe estatalmente, y hoy el gobierno federal le da la espalda.
Oiga, diputada,
la presidenta de la comisión, que es de Jalisco.
Y quiero preguntarle, o sea, ¿usted sí compra la idea de que es un error?
Exactamente, exactamente. Me encanta que lo digas con ese sarcasmo, porque con ese sarcasmo fue con lo que yo lo dije también en tribuna. ¿Cómo que es un error y cómo que no está corregido? O es saber si no nos dábamos cuenta, o es saber cuánto escándalo se hacía de esto, ¿sabes? O sea, yo creo que no puede haber un error del 56% del presupuesto a una universidad pública, siendo la Universidad de Guadalajara, por el amor de Dios.
Y sin embargo, digamos, Morena, sus aliados insisten en que se trata de un error que no han corregido. ¿Y por qué no lo han corregido?
Esa es la pregunta, ¿por qué no lo han corregido? Insisto, ahorita es la 1:40 de la tarde y seguimos sin ver la corrección. Subió hace 3 minutos que me marcaron la diputada de Mérida a hacerme alusiones personales, a decirme barbaridad y media, y yo simplemente le contesté que ahorita te mando el audio, pues que la veo muy enojada, que la veo exacerbada, que la veo fuera de sí, insultándome en tribuna. ¿Para qué le insulto? Pues nada más que corrige el error, así de sencillo. A eso venimos aquí, a debatir, a legislar, a ver que las cosas se hagan derechas. Y eso es lo que estamos aquí, empeñando la palabra. Pero como ellos tienen la costumbre de sesionar semipresencialmente, y ahora les exigimos y los exhibimos para que estuvieran presentes, pues se niegan al debate, ¿verdad? Pero aquí estaremos, la bancada de MC, de principio a fin, hasta debatir hasta el último minuto, y quizá con el orden que llevamos, porque son 1,700 reservas, estaremos acabando al mediodía de mañana. No importa que sea el mediodía o que sea la noche de mañana, aquí estaremos hasta no ver que ese error fue corregido, y que acepten su error también, y su falta de probidad y de verdad, al no haberlo hecho con la competencia que se tenía debida, legislativamente hablando, el pasado lunes en la propia comisión, donde además se le hizo saber también en la comisión que estaba este error vigente, y no aceptó una sola reserva en la comisión de presupuesto. Así de claro te lo digo.
¿Y qué explicación le dieron, legisladora, cuando usted les pregunta por qué no corrigieron este error?
Bueno, ellos dijeron, se va a corregir en las reservas del pleno. Uh-huh. Es decir, fíjate que cómo quieren lavarse la cara, qué caraduras son, porque lo quieren poner aquí como diciendo, sí, Morena le va a otorgar ese 56% del presupuesto. No le va a otorgar. Ese presupuesto ya era de la universidad. No se lo está otorgando Morena. Es un presupuesto intocable. Y que está en el anexo 28, los organismos autónomos. Te lo voy a mandar también, si tú me lo permites, para que pueda ser difundido ahí. Tú vas a ver ahí, es la única universidad de todo el país a la que le quitan recursos. Te lo digo así de claro y así de fuerte. Y ahí están los papeles, no mienten. Entonces, ¿en qué momento se lo van a resarcir? No lo sabemos, porque la mayoría ficticia de Morena, uh-huh, en eso se las gasta, en que las cosas de aquí sean a la hora que ellos quieren y cuando ellos quieren. No importa, porque no nos van a cansar, no importa la hora que sea, aquí estaremos para evidenciar que hasta esa hora se corrigió el error. El error viene desde que la presidenta lo dijo, tú lo mencionaste muy bien aquí, en su visita que tuvo a Jalisco, donde lo escuchamos todos. Yo puse la grabación propia de la presidenta, de propia voz de ella, en el pleno, y por supuesto, ardió Troya aquí, claro, porque pones en evidencia que ni a la presidenta le hacen caso, porque no se corrigió desde la comisión. Entonces, aquí estaremos, yo, si me lo permites, con mucho gusto, estaré atenta para poderles informar en qué momento se le resalce justamente este presupuesto a nuestra alma mater.
Oiga, diputada, ¿cómo, déjeme preguntarle, cómo están votando este documento tan, tan extenso? ¿Sí están leyendo?
Fíjate, justo eso. Morena tiene ya por práctica totalmente inoperativa, así, que hace reservas y las retira. Las reservas son para que se discutan. Como cuando presenté yo mi reserva de esto, el coordinador Moreira tomó la palabra y dijo, a ver, yo quiero que esa reserva que acaba de presentar la diputada Salas se pueda votar a favor, porque sé que Morena trae una, pero esta es la indicada porque viene justamente para hacer del ramo de los organismos autónomos, de ahí tomar el recurso para que se vaya al anexo 28. Uh-huh. Yo quiero que esta se someta a votación, porque vamos a votar la de Morena, que la metieron mucho después, si es lo mismo que está proponiendo MC, ¿no? Desde ahí también teníamos pues justamente la evidencia también de los demás partidos de oposición de que esta era una cuestión que ya habíamos nosotros hecho desde hace días atrás, ¿no? Que traíamos esta reserva.
Antes,
y bueno, sí. Así están las cosas, seguramente dará para mucho más y aquí estaremos en el pleno debatiendo como debe de ser abiertamente en un parlamento que nos permita, pues justamente que nos permita poner los puntos sobre las íes en los intereses que los jaliscienses necesitan.
Y hablando de intereses, legisladora, en materia de seguridad, sáqueme de una duda, en el planteamiento que están haciendo en este presupuesto, ¿más para el ejército, menos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?
Totalmente, totalmente. Ellos y ellas piensan, los de Morena y su mayoría, que con más armas, que con más soldados, que con más ejército, se puede hacer una policía de proximidad. Nada más cerrado que eso. Lo acabamos de ver, ha sido de los discursos más sentidos desde ayer aquí en la Cámara, el tema de la seguridad. Por supuesto, todos traemos un dolor inmenso de lo que sucedió en Uruapan, y lo hemos manifestado aquí desde diferentes bancadas, con diferentes oradores y con diferentes imágenes, letras, palabras, para poder decir que no es el camino adecuado, no es el rumbo adecuado. Y lo dijimos, MC lo ha dicho desde hace mucho tiempo, la militarización del país. Lo dijimos hace mucho tiempo, que venía justamente concretándose. Hoy nuevamente hay un presupuesto que reduce seguridad ciudadana, drásticamente reduce seguridad ciudadana, y aumenta enormemente el tema de presupuesto al ejército y a la marina.
Bien, pues legisladora, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted respecto a estos dos temas, sin duda, sensibles. Vamos a ver finalmente qué pasa con la revisión y ajustes de estas 1700 reservas. Todavía tienen mucha chamba para ver cómo queda el tema. Y, por supuesto, si nos lo permite, pues retomamos la comunicación con usted para platicar al respecto.
Me encantaría, y yo lo agradezco, porque de verdad alguien tiene que desenmascarar a Morena. Alguien tiene que decirle las cosas como son. Me encantará que vean la participación, como la presidenta sube totalmente enojada y fuera de sí. Bueno, yo le contesté, ¿por qué se enoja? Pues si lo que usted hizo, ¿no? Estaba totalmente en su competencia haber corregido eso. ¿Por qué se viene a enojar? Porque se lo saquemos aquí en el pleno. No lo hizo correctamente, ¿no? Entonces, aquí estaremos, insisto, es nuestra obligación hacerlo. Nosotros sí leemos, siempre presentamos una reserva con una propuesta alternativa. Sí. Nunca retiramos una reserva, y es hora de la seriedad con la que estamos legislando. Bien. No tenemos ausencias, pedimos que siguieran las sesiones presenciales, porque Morena quiere decir que sigan las sesiones semipresenciales, hazme el favor, legislar a través de un teléfono. Estas iban a ser semipresenciales, pero nos impusimos a raíz justamente de que salió a la luz el tema del Cuauhtémoc Blanco, de que no podía ser y no lo íbamos a permitir, ¿no? Entonces, pues bueno, comentarte eso, y aquí seguimos dando la batalla.
Bien, pues diputada, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti y a todo el auditorio.
Gracias.
Enormemente, gracias por esta oportunidad de platicar de lo que estamos haciendo aquí.
Gracias. Muy buenas tardes, Claudia Salas, diputada emecista, legisladora federal, platicando con usted respecto al presupuesto de la Universidad de Guadalajara. En la otra línea, a propósito justo del tema, también tengo a la legisladora, en este caso de Morena, Marilyn Gómez Pozos. Legisladora, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la llamada. Está enojada y fuera de sí.
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Está enojada y fuera de sí?
¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué? Claro que no, con muchísimo gusto, al contrario, Ricardo, por el espacio, un abrazo a la distancia a ti y
gracias
a todo tu auditorio, con mucho gusto.
Pues cuénteme, escuchábamos hace unos segundos a la diputada Claudia Salas acusando a Morena y a partidos aliados de haber recortado en 56% el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, aduciendo un error que en algún momento dijeron iban a corregir. No corrigieron y así lo votaron, ¿es así?
Así, a ver, sí fue un error, y eso lo ha sido muy clara la presidenta de México desde el momento uno que esto se dio a conocer, que ya han pasado muchos días de eso, Ricardo. La presidenta en una mañanera hizo un compromiso muy firme con la universidad y de corregir este error que salió de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hizo tu servidora como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública? Me puse en contacto inmediato con la rectora de la universidad, incluso platicamos con el subsecretario acá en Educación, con Ricardo Villanueva, para extenderle toda la confianza de este lado de que su servidor iba a presentar una reserva para hacer esta corrección, y así lo hice. A mí lo que me sorprende es que quieran sacar, como siempre, raja política, malinformar a las y a los jaliscienses, porque mi reserva está presentada y publicada desde el día de ayer. Entonces, yo lo que les digo a las y a los jaliscienses es tengan confianza, no les vamos a fallar. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ¿Cómo jalisciense no les va a fallar, va a respaldar a la universidad? La presidenta de México no le va a fallar a la universidad. Y en unas horas estaremos presentando esta reserva y la estaremos aprobando con la mayoría calificada que tenemos y que haremos valer de manera muy responsable.
Seguramente quienes nos escuchan esta tarde, diputadas, se preguntarán por qué, si se detectó en su momento el error, no se corrigió. Terminó votándose el dictamen con este error y apenas vamos a la parte de las reservas.
Te explico por qué, Ricardo, uh-huh. Y lo expliqué en un video y lo expliqué en medios de comunicación. Nosotros tenemos por ley 5 días hábiles para que las y los integrantes de la Comisión del Presupuesto conozcan el dictamen previo a su votación. Entonces, lo que yo comenté es, vamos a publicar este dictamen por la premura. Yo no alcanzaba desde la Comisión de Presupuesto, por los tiempos, respetando los tiempos legales, hacer las reasignaciones, las modificaciones que vamos a hacer en el dictamen que se votó en la comisión. Al inicio de la comisión fui muy clara y les hablé que las reasignaciones totales que vamos a tener son de casi 18 mil millones de pesos. Son 17,788 millones de pesos. Esto es lo que vamos a reasignar. Uh-huh. ¿Cómo lo vamos a hacer? En 12 reservas que vamos a presentar en el Pleno y que, por supuesto, que con nuestra mayoría calificada van a pasar. Es decir, vamos a llevar las reasignaciones del presupuesto al Pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, ampliando la discusión, dándole pues más peso a las y a los 500 diputados y no dejándolo solo a la Comisión de Presupuesto porque los tiempos no nos daban. Me parece muy grave que la legisladora que me antecedió en tu programa, uh-huh, pues malinforme a las y a los jaliscienses, porque si bien ella no está obligada a tener esta información porque no pertenece a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sí está obligada como legisladora a saber qué sucede en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y una de dos: o lo sabía y con todo el dolo está malinformando a las y a los jaliscienses, o no lo sabía y está usando su ignorancia como una bandera política, y ninguna de las dos son correctas.
Deja usted empeñada su palabra, diputada, que en la reserva que tiene que ver con el presupuesto de la UDG se van a resarcir, digamos, estos 4,200 millones de pesos.
Son poco más de 4,200, son 4,300 millones de pesos. Así es, Ricardo, está empeñada mi palabra. Vamos a honrar la palabra de tu servidora y la de la presidenta de la República, y le vamos a cumplir a la Universidad de Guadalajara, que no tengan la menor duda y que por favor estén enterados de lo que está sucediendo y pues no crean estas mentiras, carroñería barata para tratar de utilizar y posicionarse en un tema. Y bueno, pues yo lo que dije en tribuna, y eso le ofendió mucho, uh-huh, fue que así como ella discute y se rasga las vestiduras y se viste de leona negra acá en la tribuna, pues eso nos hubiera gustado, nos hubiera encantado verla así cuando Enrique Alfaro golpeó y persiguió tanto a la Universidad de Guadalajara. Eso no lo vimos en su momento y por eso me parece tan chafa esta manera de hacer política, colgándote de temas que ni conoces y malinformando a las y a los jaliscienses.
A lo mejor por eso dijo que está usted enojada y fuera de sí.
Pues yo creo que no, fuera de lugar estaba esta señora, pues, ¿no? Y lo que no me molesta, lo que sí me enoja mucho, es que quieran malinformar a la gente de Jalisco. Eso sí me molesta mucho y no lo vamos a permitir de ninguna manera.
Para terminar la conversación, diputada, que fue otro tema que le planteé también a la legisladora Claudia Salas, presupuesto en materia de seguridad más al Ejército, menos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De ninguna manera, es lo que les digo, es que se la pasan malinformando. Lo que sucede aquí, tuvimos un alza real, y eso es importante, porque se habló no nada más del tema de seguridad, Ricardo, se habló de reducciones en salud, de reducciones en seguridad, de reducciones en educación, de reducciones en infraestructura, y todo es una mentira. En salud, por ejemplo, te pongo un ejemplo, 965 mil millones se van en alza al término, al rubro de salud, es decir, 5.8% real, un aumento. En educación, más de 1 billón de pesos está yendo a educación, más las resignaciones que haremos aquí. En infraestructura también tenemos un alza de 200 15,000 millones que se van para infraestructura, seguiremos adelante con las obras emblemáticas de la presidenta, y bueno, pues todo, y obviamente la parte toral de nuestro presupuesto, que eso es importante que lo sepa la gente, sigue siendo la gente, y vamos a ponderar los programas sociales también. Uh-huh.
Y respecto al tema de la seguridad, déjeme replantear la pregunta, ¿el Ejército va a recibir más dinero y la Secretaría de Seguridad Ciudadana menos?
No, eso, a ver, lo que mal informan ahí es, uh-huh, acuérdense que la Guardia Nacional estaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es decir, con todo su presupuesto, uh-huh, obviamente, pasa a la Sedena y se traslada con sus funciones y con su parte presupuestal a la Sedena. Al contrario, hemos reforzado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no nada más presupuestalmente, sino también desde la Constitución, reformando otras leyes para darle capacidad de investigación, capacidad de inteligencia. Es una Secretaría de Seguridad Ciudadana más fuerte que nunca, y también esto debe de molestarme, no nada más a mí, sino a todas y a todos tus radioescuchas, que pues siguen tratando de malinformarse por parte de los diputados de la oposición acá.
Bien, pues legisladora, le agradezco la posibilidad de platicar con usted, de tener parte y contraparte respecto a este tema, estos dos temas que revisten por supuesto mucha trascendencia, el de la Universidad de Guadalajara y el tema de la seguridad. Estaremos, si usted nos lo permite, en contacto para pues revisar en qué sentido y cómo quedan todas estas reservas que tienen todavía por discutir.
Perfecto, muchísimas gracias Ricardo, yo sigo a la orden y un saludo otra vez a todo tu auditorio a la distancia.
Muchas gracias, hasta pronto la diputada. Gracias Marilyn Gómez Pozos, platicando con usted pues también respecto a estos temas. Vamos a la pausa, tenemos más. Vámonos a los deportes, Martín Navarro, muy buenas tardes, una disculpa por la demora y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, iniciamos con lo que se está llevando a cabo en este momento. Está jugándose el partido de semifinales entre México y Países Bajos en el Mundial Femenil Sub-17. Resultado parcial, segundo tiempo, al cruzar ya los 32 minutos, 0-0 entre México y la selección de Países Bajos. Esperemos que la selección mexicana pueda llevarse la victoria y pasar a la final de este Mundial Juvenil. Bueno, y siguiendo con el tricolor, pero ahora la selección mayor, pues resulta que la selección mexicana tendrá el regreso de una playera en color verde para la próxima edición de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo precisamente aquí en nuestro país, en Estados Unidos y Canadá. El jersey que va a utilizar en 2026 tiene las tradicionales tres franjas de la marca que la fabrica en los hombros y en color blanco, además de un escudo tipo holograma. En el centro de la playera hay una figura similar al calendario azteca, como la que se utilizó en el Mundial de Francia 98. El nuevo uniforme de México lo va a estrenar la selección el día 15 de noviembre en el juego contra Uruguay en Torreón, Coahuila. Y hablando del seleccionado mexicano, bueno, se confirma que Julián Quiñones presenta una molestia muscular y por ello será baja de su equipo en la Liga de Arabia Saudita por las próximas 3 semanas. De esa manera se va a perder los duelos ante Uruguay y Paraguay con la selección azteca pactados para los días 15 y 18 de noviembre respectivamente. El ex de Atlas y América se une a las bajas ya confirmadas de Alexis Vega, César Huerta y Santiago Jiménez. Así que 4 bajas para el equipo de Aguirre para la próxima fecha FIFA. Y bueno, mencionarles que en unos minutos más hay actividad en lo que respecta a la Liga de Campeones de Europa, con partidos muy interesantes, entre ellos el del Barcelona, que estará jugando de visita enfrentándose al Brujas de Bélgica. Benfica recibe al Bayer Leverkusen. También Manchester City enfrentará al Borussia Dortmund y el Newcastle contra el Bilbao. Juegos que van a iniciar a las 2 de la tarde, pero en este momento hay ya algunos partidos que se están llevando a cabo. Por ejemplo, resultados parciales, lógicamente, en el segundo tiempo, el Karabakh sorprende y le está pegando 2-1 al Chelsea, y el Pafos derrota 1-0 al Villarreal. Esto, insisto, cuarta fecha de la Champions League. Vámonos con el equipo de los rojinegros del Atlas, el equipo de la Furia, entrena para buscar ganar el viernes a Tijuana de visita a los Xolos. Si gana, va a pelear hasta esta última jornada, este fin de semana, ir al play-in. No le queda otra, ¿eh? Si no gana Atlas, queda prácticamente eliminado. Tiene 16 puntos y tiene que esperar otros resultados, porque en total 6 equipos van por ese último boleto al play-in. Camilo Vargas habla de cómo está el equipo, habla de que va a renovar contrato y de que merecen calificar.
No, salimos con el deseo y la ilusión de tener la posibilidad de clasificar. Creo que como bien lo mencionas, el rival obviamente andó bien durante su temporada, por ahí los últimos 2-3 partidos ha dejado de sumar, pero se ha hecho fuerte, ha recuperado esa identidad, pero lo más importante es lo que nosotros queramos y podamos hacer, ¿no? Creo que la cancha es para los dos, es un factor, claro, pero bueno, nosotros estamos trabajando esta semana para contrarrestar los fuertes y seguir fortaleciendo esas cualidades que nosotros tenemos como equipo para ir a buscar el resultado que necesitamos. Porque no la hemos ganado, ¿no? Si no la mereceríamos, no tendríamos la oportunidad. Como tú bien lo dices, ha sido una temporada difícil con un cambio de cuerpo técnico durante el medio. Quizás hoy en día la cara del equipo esconde un poco eso y es de resaltar la adaptación que ha tenido este grupo a las nuevas metodologías o trabajos o idea de juego de este cuerpo técnico actual. Y bueno, hemos tenido que llegar hasta el punto de tener la última fecha la posibilidad, quizás no la potestad de decidir 100%, pero sí la oportunidad de seguir peleando por ese cupo al play.
Ahí lo que menciona el arquero de Atlas, Camilo Vargas. Y ya para finalizar la información, mi estimado Ricardo, bueno, pues el día de hoy, en conferencia de prensa celebrada en el centro de la ciudad, se conformó ya el jurado para elegir a los ganadores del premio al mérito deportivo en Guadalajara. Y este año tendrán que analizar muy bien a los nominados, porque hay varios logros de atletas en planos internacionales. Habla al respecto David Prado, director de COMU de Guadalajara.
Y claro que el deporte de Guadalajara también puede ser la imagen, son la imagen para ser embajadores de estos grandes eventos que tenemos, como será la fiesta del fútbol que tenemos el próximo año.
Y la pregunta, qué complicado, ¿no? ¿Cómo le van a hacer con tanto deportista y todos tan exitosos, con tantos logros? ¿Qué difícil para el jurado, ¿no?
Todos los años, yo creo que el jurado siempre se pone con esa situación, ¿no? Porque como lo hemos platicado, Guadalajara tiene una gran cantidad de deportistas con grandes logros, grandes resultados deportivos, y claro que el jurado tendrá que ser muy minucioso a la hora de poder seleccionarlos, ¿no? Porque al final, pues tratamos de que sea lo más justo posible en función de los resultados deportivos, en función de la trayectoria de los deportistas.
Ahí lo que menciona David Prado, como director del deporte en Guadalajara, sobre estos premios que vendrán ya a entregarse en las próximas semanas. Lo que tengo en la información, gracias, muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias y una excelente tarde. Nos vamos a una pausa, regresamos con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por sus opiniones relacionadas con las conversaciones que sosteníamos hace algunos minutos con las diputadas federales Claudia Salas y Marilyn Gómez Pozos respecto al presupuesto para la Universidad de Guadalajara. La, digamos, afirmación que hacía la legisladora Claudia Salas es que, a pesar de conocer que había un error en este documento, comprando la versión del error, es que así se votó el dictamen, con un recorte de el 56-57% para la Universidad de Guadalajara el próximo año. La contraparte en esta historia, la legisladora Marilyn Gómez Pozos, dice, sí, efectivamente, está ese error, ya no había tiempo de modificar el dictamen, y el tema formará parte de una de las 1,700 reservas que todavía se tienen que revisar. Dice Marilyn Gómez Pozos, vamos a votar a favor de que la Universidad de Guadalajara reciba el presupuesto completo, es decir, que no se le retiren estos cerca de 4.300 millones de pesos que figuran en el error del documento que en algún momento había enviado el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Parte y contraparte de esta historia respecto, pues, a esta cantidad no menor no menor de dinero, para la Universidad de Guadalajara. Al respecto dice Benjamín Bravo, el error se dio y se va a corregir y se va a reflejar más adelante, que esa pues es finalmente la expectativa y podría ser, en todo caso, este punto de encuentro y de acuerdo entre los distintos partidos políticos, al menos entre las y los legisladores que representan al Estado de Jalisco en la Cámara Baja. Hablando de asuntos políticos, el gobernador Pablo Lemus va a presentar a las 10 de la mañana de este viernes su primer informe de gobierno en el Museo Cabañas, en Guadalajara. Lemus, quien asumió el cargo en diciembre del 2024, adelantó que su informe destacará avances en materia de educación, salud, espacios públicos y calidad de vida. El mandatario subrayó que su administración trabaja para garantizar mejores empleos, seguridad y un sistema de salud estatal sólido sin entregarlo a la federación. Es lo que dice el gobernador Pablo Lemus, quien, bueno, esta semana presenta su primer informe de actividades. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana al filo de las 12:30 con más noticias.